Amigos, ustedes saben que hace escasas jornadas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, presentó el informe Revisión de Recursos Educativos Uruguay, que explora cómo pueden usarse los recursos para mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia, ¿verdad?, de la educación escolar. El reporte considera los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos físicos, ¿no?, la infraestructura y el tiempo de enseñanza. Y también incluye una serie de recomendaciones a los países y sus comunidades educativas. En el caso de nuestro país, señala que los índices de finalización de educación secundaria siguen siendo insatisfactorios y que aumentaron muy lentamente en las últimas décadas en comparación con otros países de la región, y también dice que hay inequidades basadas en el estatus socioeconómico de los estudiantes. Hay diferencias muy pronunciadas de rendimiento dependiendo del tipo del centro educativo, de cuál sea su ubicación y también sus recursos. Según el informe, estas inequidades, y atención, dicen textualmente, se reflejan en el rendimiento escolar. Tira números: en 2010 solo el 25% de quienes tenían entre 15 y 17 años del quintil de ingresos más bajos de la sociedad había completado el ciclo básico, y tan solo el 7% de los que tienen entre 18 y 20 años había culminado secundaria. Todo esto en contraste, además hay que decirlo, con el 85% y 57% respectivamente del quintil de más ingresos, en lo que tiene que ver con completar el ciclo básico y secundaria, ¿verdad? La verdad es que es terrible la disparidad que se da según los ingresos, en este caso en la medición que hace la OCDE a propósito de este informe. Pero para hablar de estos temas, ¿quién mejor que Mariano Palamides, y director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, nacido en Buenos Aires en 1964, doctor en educación, licenciado en Ciencias de la Educación y profesor para la enseñanza primaria, fue consultor del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, se desempeñó como profesor de maestría en educación de la Flaxo Argentina y de la Universidad de San Andrés, y coordinador del Núcleo de Investigaciones sobre Conocimiento y Política en Educación. Es autor de diversos libros, capítulos en libros y artículos sobre la producción y uso de conocimientos en la educación y sobre política y sociología del currículum. En octubre de 2015 asumió el cargo de director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del INED, el organismo encargado de investigar y evaluar el sistema educativo uruguayo. Mariano, un placer de reencontrarnos.
No, el placer es mío.
Bueno, vienen, ya vamos a hablar de aristas, ¿verdad?, de presentar este programa que va a seguir bien de cerca, ¿verdad?, el desarrollo de la educación, con todas nuestras carencias, falencias, tirando seguramente datos bien certeros de lo que está pasando, ¿verdad?, de manera de por lo menos reconocer realmente lo que está pasando. Porque una de las cosas que también decía la OCDE es que en Uruguay no queda claro quién es el responsable de definir las políticas educativas, dicen ellos, como resultado de la ambigüedad de los roles de la ANEP y del CODICEN. Y decían más, ¿no?, porque critican que no hay información pública sobre los recursos destinados a cada centro, por ejemplo, de educación, y que hay una falta general de análisis de costo-beneficio de las diferentes políticas educativas y programas. De hecho, dicen que los parámetros que definen la base de la distribución no se hacen públicos. Hay una opacidad, una falta de transparencia en estos datos, que son fundamentales, ¿no?, para desarrollar políticas de estrategia, ¿no?, en la educación.
Sí, en primer lugar hay que aclarar que este es un informe que hizo la OCDE a solicitud, digamos, del gobierno uruguayo, uh-huh, y de iniciativa del INED, que se firmó en el 2013. Se hizo un trabajo desde el INED para proveer datos para la OCDE, datos de base 2014-2015, que se ha actualizado todos los años. Y en el marzo del 2015 tuvimos una misión de la OCDE,
claro,
donde participaron gente de la OCDE de París, que uh-huh, tiene sede en París, pero también expertos latinoamericanos que conocen bastante los sistemas educativos de la región. Por lo tanto, este informe refleja la opinión de un equipo técnico de la OCDE y se da en el marco de un estudio más general sobre uso de los recursos en educación y cómo mejorarlos, que abarca a muchos países, creo que son cerca de 18, no tengo el número exacto ahora en la cabeza, pero participa Austria, Dinamarca, Kazajstán, uh-huh, varios países, Chile, etcétera, muchos países, y algunos de los países solicitan, además de participar en un estudio que tiene diversos informes comparativos a nivel internacional, Uruguay solicitó además un informe país, que eso quiere decir, es un informe que uno pide que la OCDE, además de incluir, claro, el país en un estudio comparativo, haga un informe especial sobre, claro, el país, porque el país le interesa, o le, uh-huh, interesó en principio recibir este tipo de mirada. Obviamente una mirada de este tipo es la mirada que hace la OCDE, con su perspectiva, con su calidez técnica, también seguramente con el sesgo de un organismo internacional, y creo que lo importante de todo esto es que sepamos leerlo con inteligencia, lo cual no quiere decir compartir todos los puntos de vista e incluso todas las recomendaciones que la OCDE realiza. Ahora, me parece o nos parece desde el instituto que lo importante en esto es, por un lado, porque hay algunos que a veces atacan al mensajero, ¿no? Sí, decir, sí. Bueno, es la ODE, entonces claro. Todo lo que diga la ODE es malo, digamos, y me parece que ahí hay que ser más finos en el análisis y tratar de ver de qué problema se está hablando, más que a veces qué me recomienda, porque bueno, la recomendación puede tomarse o no. El problema es más objetivo, ¿no?
Claro.
Porque se basa en evidencia objetiva. Claro. Lo que, en particular, lo que vos recién señalabas, yo diría que el centro del señalamiento que hace la OCDE es que el sistema educativo todavía se gestiona como tradicionalmente se gestionaban los sistemas educativos. ¿Por qué digo esto? En el sentido de que básicamente los sistemas se gestionaban internamente con sus procedimientos burocráticos. Había controles para verificar que los gastos en este caso se hacían. Por lo tanto, lo que la OCDE no está diciendo es hay alguien que se está quedando con parte del dinero, no es una acusación de corrupción en lo más mínimo. Básicamente está diciendo de que desde afuera, la sociedad, otros actores, investigadores, les cuesta mucho ver cómo se gastan los recursos. Y esto tiene que ver con que esto es una demanda relativamente nueva, podemos decir en los últimos 20 años. La idea de que las organizaciones, sobre todo las organizaciones públicas, pero también las privadas, le pasa también a las empresas, tienen mayor exigencia de ser más transparentes, que los de afuera puedan mirar cómo se usan los recursos públicos, puedan tratar de entender, sin que necesariamente haya que ser un hiperespecialista o sin que necesariamente haya que estar adentro de la organización para entender cómo sucede. Por eso es un señalamiento de se está necesitando que se mejoren los procedimientos, se mejoren los sistemas de información para que haya más publicidad de información. Es decir, para tratar de entender dónde se está poniendo el dinero, con qué criterios se está poniendo el dinero, y de ahí surge esa expresión que algunas veces le dice un poco la piel del costo-beneficio. Es decir, bueno, el dinero que yo pongo acá está funcionando, o hay una manera mejor de asignar el recurso para tener mejores resultados y lograr lo que queremos lograr. Yo creo que el centro del cuestionamiento o el centro del señalamiento es básicamente esto. O sea, la idea de se necesita mayor transparencia, mayor publicidad de información, cosa que a veces las organizaciones nuevas están más acostumbradas. El INED, que en realidad empieza a funcionar en el 2012, surge ya con leyes de transparencia, leyes de acceso a la información pública, por lo tanto tenemos que publicar todo, nuestras nóminas salariales, la forma en que asignamos, nuestras actas, todo tiene que estar ahí y cualquier pedido de información que nos haga lo tenemos que contestar muy rápidamente, etcétera, etcétera. A veces las grandes organizaciones que tienen mucha historia, no tienen esta gimnasia, y yo creo que eso es el centro de lo que está señalándose ahí.
Bueno, los números, para mí, ese ha hablado muchísimo. Siempre recuerdo, la verdad, esa frase que nos ha quedado a todos, porque creo que sintetiza mucho, ¿no? Lo de crear dos razas. Pero acá, cuando tiran los números, ratifican, ¿verdad?, esta sensación, que ya es algo más que una sensación, es realmente una realidad, ¿no? Cuando uno observa esto, es increíble, ¿no? Solo el 25% de quienes tenían entre 15 y 17 años del quintil de ingresos más bajos había completado el ciclo básico, y el 7% de los que tienen entre 18 y 20 años había culminado la secundaria. Y totalmente en la otra vereda, en contraste, ¿verdad?, absoluto, el 85% y 57% respectivamente del quintil de más ingresos logran aprobar, ¿no?
Sí, a mí me parece que hay varias cuestiones que hay que analizar. En primer lugar, una muy general: la tasa de egreso de secundaria en Uruguay, comparativamente con otros países de la región, es muy baja. O sea, cuando uno mira en los gráficos la evolución del egreso, o sea, el porcentaje de jóvenes entre 20 y 24 que logra terminar la educación secundaria superior, que es lo que consideramos la educación obligatoria según la ley del 2008, el porcentaje es bajo, 38-40%, o sea, hay 60-62% que no termina, y ha crecido poco en los últimos... Ha crecido, pero ha crecido mucho menos que otros países en los últimos 40 años. Cuando uno mira, por ejemplo, eso, países como Perú, como Chile, partiendo de niveles distintos, y uno toma fines o los años 70 hasta hoy, son países que han agregado a su población de 2024 cuatro años más de escolaridad. En estos 40 años le han agregado cuatro años. Mirá. El egresado en promedio, el joven de 2024, tiene cuatro años más de escolaridad. Uruguay ha agregado dos. ¿Se entiende? Su ritmo de crecimiento ha sido a la mitad. O sea, que esto no es reciente, esto tiene una historia, digamos, en la cual el progreso ha sido lento. Hay que buscar por qué factores el progreso en esta materia ha sido relativamente comparado con otros, no quiere decir que no haya habido progresos, y además no ha sido una tendencia que precede esta última década. Digo, no es que se ha lentecido, sino que ha sido así desde los últimos 40 años. Entonces, ahí hay un tema, punto uno. Sí, después el otro tema está ahí, es el tema de las diferencias de logro educativo, y estamos hablando del logro de egreso, ya ni siquiera logros de qué aprenden o qué saben unos y otros, o qué son capaces de hacer. Que evidentemente Uruguay tiene un problema de desigualdad fuerte. Tiene un problema de desigualdad fuerte, y me parece que este problema no nace en la educación media, porque a veces se mira solamente la educación media. Es un problema que se empieza a incubar en la educación primaria, o que se empieza a expresar, porque en realidad muchas veces tiene que ver con déficit, digamos, de desigualdad en el capital cultural de las familias, que la escuela no logra o no sabe o no puede, con los métodos, con las selecciones de contenido, con los tiempos, con las formas de intervención, no logra compensar durante primaria. Son alumnos que llegan a la educación media ya con déficit en aprendizajes fundamentales, y lo que se da en la educación media es que ahí la pendiente se hace muy difícil, y entonces la mayor parte de estos empieza a fracasar, digamos. Esto tiene muchas puntas y tiene muchas cosas que habría que ir modificando para mejorar esto. Obviamente, uno de los puntos que se ha señalado mucho en el análisis es que se pasa de un tipo de pedagogía, de práctica, de trabajo docente en primaria, y cuando uno entra a media, las reglas de juego cambian totalmente. Y este cambio de reglas, en general, de algún modo es complicado para todos, pero mucho más para quien llega con menos empuje familiar, con menos background, con menos recursos internos, sea familiares o sea otorgados o adquiridos en la escuela, para enfrentar ese tipo de exigencias. Esto es una preocupación. Lo más preocupante de todo esto es que está mejor. A ver, hay una parte interesante de esto, es que está mejorando la permanencia. Es decir, aún los niveles más bajos en términos socioeconómicos, los quintiles más bajos, los jóvenes o los adolescentes, están más tiempo en la escuela. Ha subido la tasa de asistencia en 15, 16, 17. Ha subido, están más tiempo. Esto es la parte positiva. Sí, están más tiempo dentro de la escuela, sea porque ellos quieren estar más o porque estamos haciendo más esfuerzo para que estén dentro de la escuela. Pero no están logrando avanzar adecuadamente y egresar. Y ahí hay componentes de muy distinto tipo, desde qué conocimiento y experiencia se le ofrece en la escuela, qué tipo de relación social, con cuántos profesores, cómo se sienten o no contenidos ahí, y qué motivación encuentran estos jóvenes para hacer el esfuerzo y seguir adelante, o para sentir que seguir adelante vale la pena frente a esas opciones que le pone la vida seguramente adelante, otras opciones que los jóvenes están eligiendo, digamos, y lo más duro es que muchos están eligiendo irse de la escuela, en muchos casos.
Claro, claro. Bueno, es que uno mira todo, ¿no? Digo, el desempleo en los barrios periféricos duplica el de la costa de la ciudad, ahí todo hay una relación social de realmente dos razas, ¿no? Digo, el desempleo, Moraz hablaba aquí, el sociólogo, de 3 de cada 4 infractores residían en territorios caracterizados por la acumulación de profundas y persistentes carencias, también son del norte, del norte y el oeste, pero digo, siempre decimos eso, ¿no? Que está cortado al norte de Avenida Italia, Montevideo, y el Uruguay está cortado al norte del Río Negro, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Donde el norte se queda con la peor parte y el sur parece más favorecido, tanto de Montevideo como del país.
Sí, sí. A ver, yo creo que, hecha la constatación de que el país es más desigual de lo que imaginábamos o de lo que hubiéramos querido o que se nos ha hecho sí, más desigual. Bueno, yo creo que hay que mirarlo con lucidez de frente y buscar las mejores herramientas para enfrentar esto. En lo que hace a materia educativa, yo diría, bueno, difícilmente podremos enfrentar los problemas, digo, del siglo XXI, digo, sí, y también los problemas de una sociedad que se nos ha puesto más desigual, con las mismas herramientas del pasado, con los mismos métodos que el pasado, con la misma organización escolar que en el pasado, uh-huh, sea a nivel de educación primaria o sea educación media. Muchas veces se pone mucho énfasis en educación media. Sí, sí. Pero hay cosas que hay que revisar si uno quiere ver qué del problema de desigualdad puede atacarlo en la educación. Porque hay algunos aspectos que no se lo podemos cargar a la mochila del sistema educativo. Claro. Pero también es cierto que hay cosas que el sistema educativo puede hacer para habilitar, para potenciar y para generar lazo social, capacidad, identidad, sensación de éxito, sobre todo en los jóvenes que vienen de sectores donde aparentemente fracasar sería casi un destino social, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí hay que revisar todo, digo, la pedagogía, me refiero por la pedagogía, sí, a la forma del trabajo cotidiano con los jóvenes.
Claro.
Seguimos, digo, sobre todo la escuela media, pero el sistema educativo en general sigue tratando a los niños, a los jóvenes, como si fueran seres que no eligen, o si como fueran muchas veces seres que no tienen preferencias, que hay cosas que les gustan más que otras, o que tienen más facilidades para algunas cosas y otras, y a veces elegimos tratar por las más difíciles. Hay cosas para hacer, y yo creo que me parece que es el momento donde la educación ha alcanzado un nivel de problematización importante en la sociedad. Creo que estamos todos muy preocupados, pero bueno, es también la hora de mirar los datos con lucidez y arremangarse, ponerse de acuerdo y montar una estrategia nacional que pueda ser evaluable.
Sí, sí.
¿No? Porque hay muchos intentos, eso es obvio. Hay intentos, se construyen más escuelas, se crean escuelas de tiempo completo, tiempo extendido. Hay muchas cosas que se hacen y seguramente muchas son importantes y funcionan bien. Pero también es cierto que necesitamos entre todos definir una estrategia para enfrentar estos problemas. Y también necesitamos poder evaluar, porque si algo de esa estrategia no funciona, tenemos que poder corregir el tiro, digamos. Y ahí yo creo que es uno de los puntos donde estamos, frente al cual estamos parados, ¿no?
Claro. Y bueno, y hace escasas horas presentaron a Aristas la Evaluación Nacional de Logros Educativos de INED, que evidentemente va por ese camino, ¿no? De evaluar y de tirar números y datos al interior, ¿verdad?, del sistema educativo uruguayo.
Sí. Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos, tiene varias novedades, ¿no? No es la primera vez que obviamente en Uruguay se hacen evaluaciones de la educación. Pero yo diría básicamente lo que se han hecho son evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes en lengua y matemáticas, ¿sí?, o en ciencias, que no es lo mismo que evaluar el sistema.
Claro.
Porque, bueno, saber cuánto logran los niños y en lengua y matemática o ciencias no nos dice todo del sistema. Lo que nosotros queremos hacer con Aristas, y estamos dialogando mucho con las organizaciones docentes, con las autoridades, con los cuerpos intermedios de inspección, con directores de escuelas, es un sistema, digamos, una evaluación que dé información sobre diversas dimensiones del sistema y que dé cuenta de diversos logros. Porque nosotros no creemos que el único logro del sistema sea que los alumnos sean buenos en matemáticas, por decir algo. Sino que para nosotros también es un logro que en el sistema haya un buen clima escolar en los centros o en los liceos. O que los profesores sientan que trabajan en equipo. O que los padres sientan que en las escuelas se atienden las demandas de los niños, o que los niños sientan que ir a la escuela es interesante. Para nosotros son logros. Después uno puede ir a una escuela y los niños consideran que es interesante y sin embargo los resultados de matemática pueden no dar del todo bien, pero bueno, uno tiene un punto de fortaleza donde pararse.
Claro.
Y por lo tanto, al abrir esta idea de logros y pensar que un sistema educativo también es de algún modo un espacio humano de convivencia, que la calidad de la convivencia y no solo la calidad de los resultados es importante, porque esto estamos seguros que nos va a dar puntos de fortaleza donde pararnos. También vamos a descubrir cosas que a lo mejor en centros que los alumnos tienen buenos resultados, sin embargo la convivencia es muy mala. Y eso nos debería dar también preocupación, ¿eh? O los niños no se sienten seguros. Evidentemente vamos a encontrar una relación seguramente entre la seguridad afectiva que un niño siente en una escuela y sus aprendizajes. Porque es muy difícil
en
aprender
en un clima adverso.
Pero nos va a dar un panorama mucho más complejo del sistema, que yo creo que va a ser muy útil no solo para los decisores, para la sociedad, para los periodistas y los que analizamos la educación, sino también para los maestros y, ¿por qué no?, también para los jóvenes, ¿eh? Porque los jóvenes también están mirando, leyendo y tienen su propia opinión y seguramente también deciden en esto, porque, vamos a decirlo así, cuando un joven decide no ir más a un liceo o a un centro educativo, está tomando una decisión. Y nos preocupa esa decisión. Entonces, nos preocupa que no podamos construir colectivamente alternativas para que esta decisión tenga otras alternativas, valga la redundancia. Es decir, para que los jóvenes sientan que se los estamos tomando en cuenta, que los estamos escuchando y que estamos trabajando para que sus intereses sean tomados en cuenta, lo cual no quiere decir hacer lo que los jóvenes quieren,
no, está claro,
pero que sí sus intereses estén en cuenta y que estamos a la altura del desafío. Y lo interesante de la prueba de aristas, para que vean, digamos, es que estamos tomando no solo, además de que estamos consultando a los padres, a los directores, a los maestros, sobre cómo enseñan, cómo se trabaja en la escuela, sino que también estamos tomando un instrumento a los niños que se llama habilidades socioemocionales, ¿eh? Entonces, nosotros tomamos a niños de tercero y sexto, nuestra evaluación, pero básicamente esto se trabaja con niños de sexto, que ya son más grandes y pueden dar cuenta de cosas como, por ejemplo, cómo ellos piensan, se sitúan frente al aprendizaje, si creen que les va a ir bien, cómo se sitúan, por ejemplo, en el trabajo con otros, qué confianza tienen en sí mismo, qué capacidad tienen para persistir en el esfuerzo a pesar de tener un traspié. Son cosas que se miden con un instrumento que hemos desarrollado consultando toda la literatura internacional, para tratar de empezar a medir un poco esto, porque esto también es un aprendizaje relevante. ¿En qué medida el sistema le enseña al niño y al joven que en la vida hay que insistir, hay que, digamos, poder reflexionar sobre lo que uno hizo mal o lo que uno hizo bien, que hay que poder ponerse de acuerdo con los demás, etcétera? Son habilidades o capacidades que creemos que son fundamentales, ¿no? Y forman parte, sabemos que forman parte de mucho de lo que los docentes tratan de mirar y promover en sus estudiantes. Ahora vamos a poder tomar un instrumento para poder medir estas cuestiones. Y lo interesante de todo esto es que esto es lo que están empezando a hacer otros países. O sea que en este Uruguay estamos, yo diría, surfeando la ola junto con otros. Digamos, por ejemplo, la famosa prueba PISA, la próxima está empezando a plantearse el problema de medir habilidades socioemocionales. Es decir, que no estamos corriendo atrás con esto, sino que estamos recogiendo una preocupación que está apareciendo en toda la literatura a nivel mundial, y la verdad que eso es producto de mucho debate, mucha discusión, que además ha generado un gran interés de parte de los educadores, porque realmente va a dar cuenta de un problema que los educadores dicen, bueno, pero mi misión no es solamente enseñar lo que se llama contenidos tradicionalmente, no sé, la regla de tres, sino que también yo me estoy preocupando de cómo este niño o este joven crece, piensa, reflexiona, se planta frente a los demás, resuelve problemas de convivencia, etcétera.
Sí, que hacen a la convivencia con la sociedad, de lo que hablábamos ya muchas veces con Palamides y las veces que ha estado. De hecho, la verdad es que las primeras planas de estos últimos días me ha hecho recordar mucho la charla que tuvimos con Paramidesi aquí, con este muchacho, con este joven que vive en el barrio 40 semanas, que tiró la garrafa a los futbolistas. Digo, ahí pensaba, me acordaba de lo que charlábamos, ¿no? Digo, ¿cómo hace la educación para formar también los valores y tomar conciencia de las cosas que se hacen, ¿no? Y de pronto ahí puede ser paradigmático, ¿no? Digo, que vamos a cargarla a este
muchacho. Está claro que la educación no debe evitar el garrafazo directamente. Pero evidentemente tenemos que preguntarnos cómo el conjunto de las políticas públicas y también de los actores de la sociedad estamos trabajando para que, bueno, los matices o las diferencias que puede haber en una sociedad no se conviertan en fronteras infranqueables, ¿no? Digo, que cruzar cierta avenida sea entrar en un otro mundo, digamos. Y la educación puede hacer cosas para eso, sin ser omnipotente. Hay muchas cosas que tenemos que pensar en términos de integración, que a veces pasan por contenidos, digo, vamos a decirlo así, mal y pronto, como de la cabeza, pero también pasa por una afectividad, por un tipo de experiencia de participar en un torneo deportivo, de un campamento, de ir y venir, de intercambiar, de ponerse en el lugar del otro, porque ahí va la... A ver, nos preocupa la inteligencia o las habilidades socioemocionales, no solo de los que viven en aquel barrio que mencionaba, sino también del que vive más cerca de la costa, y en realidad evita pasar eso porque en el fondo tiene miedo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, desearíamos un ciudadano que tenga la capacidad también de movilizarse y de dialogar con estas realidades, aceptándolas, admitiendo de que hay algo de él que se está jugando ahí. Y esto nos parece que la educación, obviamente, se están haciendo cosas, pero se puede hacer mucho más también.
Bueno, Mariano, la seguimos. Recién acaba de comenzar toda esta historia de aristas. Va a dar muchos insumos para la prensa, para efectivamente todos los protagonistas del sistema educativo uruguayo. Es algo con lo que nos congratulamos realmente, además de todo el trabajo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que dirige ejecutivamente Mariano Palamides. Así que un gusto y la seguimos siempre.
Te agradezco la invitación, por favor. Seguimos en contacto cuando ustedes quieran.
Sí, siempre.
Muy bien,
siempre.
Gracias.
Gracias.